Gracias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Última hora, empieza la reunión entre Vladimir Putin y el emisario especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, en el marco de las negociaciones para el fin de la guerra en Ucrania. Y a esta hora seguro que muchos de vosotros nos estáis escuchando desde el coche porque habéis salido de trabajar e igual ya os marcháis a disfrutar de unos días de descanso. Si es vuestro caso, pues que sepáis que desde hoy hasta este domingo se esperan más de 4 millones de desplazamientos por nuestras carreteras en esta primera fase de la operación especial de tráfico para Semana Santa. Vamos hasta la DGT para conocer cómo se circula. Álvaro Ich, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros en Ciudad Real, en la A4 en Almoradiel, dirección Jaén. En Alicante, la A7 en Orihuela hacia Murcia. En Málaga, la A7 en Fuengirola, sentido a la capital malacitana. Y en Burgos, en el acceso por la B1 en Fresno de Rodilla. Además, hay tráfico irregular en Madrid de salida por la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y Pinto y la A5 en Arroyomolinos. En Toledo, en la A5 en Quismondo hacia Talavera de la Reina. Y en Cádiz, en la 7 en Guadacorte, todo dirección Algeciras.
Un nuevo informe de INECO al Tribunal Supremo señala que la empresa pública solo entrevistó una vez a Jessica Rodríguez, la expareja de José Luis Ábalos, y una vez ya contratada. Informe al que ha tenido acceso COPE. Ella aseguró ante el juez que cobró de esta empresa sin ir a trabajar, Patricia Rossetti.
Así es, Pilar. A pesar de que Jessica Rodríguez dijo al juez que cobró de INECO sin trabajar, el informe de esta empresa pública entregado en el Supremo señala que la amiga particular de Ábalos trabajó algo más de 3.600 horas, desde el 1 de marzo del 19 hasta el 28 de febrero. Del 21. Explica INECO que las directrices internas para la selección de personal no exigían entrevistar más de un candidato. En 2019 se cubrieron 39 necesidades de personal para puestos administrativos y en 17 ocasiones se entrevistó únicamente al candidato que posteriormente sería contratado, más del 40%. La incorporación de Jessica se marcó en un encargo de ADIF para prestar servicio de apoyo técnico y gestión administrativa en las oficinas del cliente. Prestaba apoyo administrativo para la gestión de expedientes. El director del trabajo encargado a Jessica, Ignacio Zaldívar, la evaluó con un 9.
Gracias, Patricia. Y acaban de recibir el alta a los 4 mineros heridos en la explosión de Cerredo, en Asturias, en la que murieron otros 5 compañeros. La inspección realizada en el interior de la mina permitió encontrar indicios de extracción ilegal. Y en Fórmula 1 empiezan los segundos libres del Gran Premio de Bahrein. Teresa Vasallo.
Segunda toma de contacto, muy importante por las condiciones que tendrá la pista, Carlos Miquel.
Es el ensayo general de la calificación de mañana, que ya sabemos que es decisiva en la Fórmula 1 actual, y vamos a ver si puede mejorar un poco el Aston Martin de Fernando Alonso. Son los primeros libres, fue el coche más lento, el menos competitivo. Lance Stroll solo superó a su compañero, al que sustituía a Fernando Alonso, a Drugovic, y a los debutantes o aquellos que tuvieron problemas. Para Carlos Sainz también será el primer contacto con la pista, a ver si puede batir a su compañero de equipo, Alex Albon.
Además, hoy se abre la jornada 31 de la Liga a las 9 de la noche con el Valencia-Sevilla, un partido que puede seguir en tiempo de juego. En tenis tenemos final española en el Masters 1000 de Monte Carlo, después de la remontada de Carlos Alcaraz a Arthur Fields y de la contundente victoria de Davidovic al extraordinario Popirin. Y en la Billie Jean Cup, España está debutando contra Brasil. Sara Sorribes ya ha ganado el primer set 6-3 y va ganando el segundo 4-3. A Piegos y el turno de Jessica Bouzas será a partir de las 5:15 contra Beatriz Haddad-Maya.
Un minuto para tu copa más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo muy nuboso y 16 grados en Cibeles. Arranca la Semana Santa con tiempo inestable en Madrid región. Muchas nubes y algún que otro chubasco. 20 grados de máxima. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida a esta hora por la A1 en el circuito del Jarama, A3 Rivas y A4 Pinto. Está cortado, ojo, el enlace de la M50 con la A2 en sentido A1 en el entorno del aeropuerto de Barajas. Desvío por las salidas 15 y 19. La Comunidad de Madrid pide extremar la precaución en los desplazamientos de Semana Santa. Lo mejor para evitar accidentes y atascos, escalonar la salida. Se aconseja una buena planificación del itinerario a recorrer, tener en cuenta la previsión del tiempo y el estado de las vías y especial atención a las ruedas. Se recomienda descansar cada 2 horas y evitar comidas copiosas. Escuchas a la tarde.
Pues ya tenemos aquí la Semana Santa. Muchos estaban deseando que llegaran estos días para cogerse unos días de vacaciones. De hecho, sabemos que muchos de vosotros ya hoy, viernes de Dolores, habéis cogido el coche o el tren y os marcháis ya en vuestras vacaciones, y a otros os toca esperar nada. Unos días para enseguida poder disfrutar también de unas mini vacaciones. Es el caso de Verónica. Verónica, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres de Toledo y creo que en unos días os vais a pasar, pues eso, unas mini vacaciones en Cantabria, ¿no? Toda la familia.
Sí, efectivamente. El jueves tempranito salimos.
¿Te puedo preguntar por cuánto habéis alquilado el que una casita, ¿no? Es
una casita, sí, una app de apartamentos y bueno, pues los cuatro días nos salen pues alrededor unos 400 euros. La verdad es que bastante económico.
¿Lo habéis planeado con tiempo o ha sido una reserva de última hora?
No. Yo creo que ya en enero lo teníamos reservado.
O sea, con cierta planificación, bueno, para encontrar algo que se ajustase a vuestras necesidades. Y también importante que no se dispare de precio, ¿no?
Sí, eso es. Porque somos 5 con 3 niños y, bueno, pues al final buscar una casa 5 que estuviera bien y que incluso admitieran animales, porque tenemos 2 perros, pues bueno. Teníamos que tenerlo bastante planificado.
¿Y sabéis qué tiempo os va a hacer?
Pues lo he estado mirando. Y a ver, en Cantabria la verdad es que es probable que nos llueva. Pone que no, pero bueno, nos da un poco igual. La verdad, vamos a descansar, a pasear y a hacer lo que podamos con el tiempo que haga.
Pues, Verónica, muchísimas gracias por atendernos. Os queda nada. El jueves salís para Cantabria. Que disfrutéis de esos días.
Muchísimas gracias.
Gracias, Verónica. Pues casi 16 millones de desplazamientos se prevén por nuestras carreteras en esta Semana Santa, en la que sí, otra vez va a llover. En unos minutos, por cierto, nos van a contar desde la Agencia Estatal de Meteorología la previsión para los próximos días, pero ya te avanzo que va a llover, lo que ha llevado a más de uno a cancelar sus planes. Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De hecho, Susana, creo que, bueno, tú vives en Madrid y creo que te ibas a ir a Oliva, a Valencia, ¿no? Al apartamento que tenéis allí en la playa, pero al final habéis cancelado por el tiempo. ¿Te ibas a ir toda la semana?
Sí, la idea era irnos hoy mismo y estar allí hasta el domingo día 20.
Vosotros no vais, Susana, sin embargo, lo habéis alquilado. Es decir, que hay gente a la que no le importa, ¿no? Que vaya a hacer el tiempo regular, que vaya a llover o por lo menos que esté nublado.
Sí, eso parece. Nosotros hemos preferido quedarnos y hacer otros planes alternativos aquí en Madrid, aprovechando que como va a llover y ahí podemos ir a Oliva siempre que queramos, pues no hemos cambiado de opinión en el último momento.
Pues cambio de planes debido a eso, a que el tiempo no os convencía del todo. Susana, gracias también a ti. Que disfrutes de la Semana Santa, aunque sea en Madrid.
Igualmente. Adiós, buenas tardes.
Pues el tiempo joroba y mucho, sobre todo a las procesiones que no pueden salir. Se nos parte el alma, la verdad, cuando vemos cómo después de un año esperando y preparándose, al final la lluvia impide a las cofradías sacar sus pasos y se quedan, lógicamente, desolados. Pero son unos días en los que, pese a saber que el tiempo no suele acompañar, todo el que puede se coge unos días de descanso y también para hacer turismo. María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuáles son las previsiones, María, que se manejan para este año?
Pues no son malas, ¿eh? Este año se espera que la temporada de Semana Santa sea bastante positiva, porque la ocupación hotelera está en torno al 80-90, o sea, no es el 100%, pero está en torno al 80-90. Y eso supone un aumento en las reservas de alojamientos turísticos si lo comparamos con el año anterior, ¿no? Y muchos de ellos son visitantes extranjeros, de Reino Unido, de Francia, de Alemania y también turismo español.
¿Cuál es la media de gasto que tenemos los españoles para esta época del año, para Semana Santa?
Pues de media se estima que los españoles gastarán en torno a los 500, unos 476 euros, que también es más que en años anteriores. O sea, a pesar de todas las incertidumbres y todo lo que podamos estar pensando, pues imagínate, por persona son 476, pues una familia de cuatro estamos en torno a los 2.000, 1.900 y pico euros, ¿no? No está mal.
¿Cómo están los precios con respecto al año pasado? Han subido, claro.
Claro, han subido, pero no te creas que... Es decir, yo tenía la idea de que tal vez el que estemos cogiendo las riendas de la inflación a lo mejor iba a influir. No, el peso de la Semana Santa, de las vacaciones y del turismo es más fuerte y vuelven a subir los precios. De los alojamientos, por ejemplo, han subido en torno al 15%. El gasto por persona y noche ha subido un 11%, de 57 euros a de 52 euros a 57. ¿Por qué? Pues porque sigue aumentando la demanda, porque las reservas se piden con antelación, como hemos visto en el caso de Verónica, que ya a principios de enero la gente ya empieza, o incluso hay gente que de año en año ya van reservando exactamente, precisamente para no quedarse con las mejores ofertas. Y también es signo de que se está recuperando el sector turístico a pesar de la inflación, y eso es una buena noticia.
Bueno, pero fíjate, la inflación que la hemos tenido muy alta en nuestro país es que el turismo se ha resentido poco realmente, porque se han batido récord de turismo el año pasado y también, o sea, cada año consecutivamente. Sí. Es decir, aun con los precios disparados, hemos seguido saliendo y hemos seguido disfrutando de, en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, de unos días por lo menos de vacaciones, ¿no?
Sí, y como te digo, no, o sea, el que la ocupación de los hoteles, lloviendo con la incertidumbre que tenemos y todas estas cosas, el que esté en 80-90 está muy bien, está muy bien.
Sí, es que la Semana Santa se tenía que tener lugar en junio. Así nos garantizamos el buen tiempo. Es que sabemos que siempre llueve.
Es lo que te iba a decir cuando estabas hablando de las procesiones.
A mí me da
yo
una
que
técnica.
Soy del sur. Es que
claro.
Todos los años exactamente
todos
estamos
los
ahí
años
con
pendientes. A última hora tienen que decidir si anulan o no. Dice, sí, bueno, lo totalmente. Celebramos en junio y ya está. Oye, María, ¿tenemos cifras de lo que supone para ciudades donde la Semana Santa es un gran reclamo turístico?
Sí.
Se me ocurre, bueno, Sevilla, ahora que dices yo que soy del sur. Sevilla, Málaga. Pero bueno, también ciudades más del norte, como Zamora o Valladolid.
Sí. Sí, sí, sí. Pues mira, por ejemplo, Sevilla son en torno, o sea, lo que mueve, la actividad económica que mueve la Semana Santa son en torno a 400 millones de euros. Ahí es nada. Que te voy a decir una cosa que parece mucho, pero es que la Feria de Abril son 930 millones de euros.
¿Sí? ¿Sabes?
O sea, que podemos pensar, ¡ala, qué barbaridad! Bueno, la feria es todavía más.
¿El doble?
Sí, sí, sí. Pues es verdad que a ver, Semana Santa... hay mucho turismo, mucha actividad y tal, pero la feria es la juerga padre por excelencia.
Claro, sí, sí. Sí es verdad que la gente que va de fuera
claro.
Llega a Sevilla y gasta, pero los sevillanos pues a lo mejor es un momento
los
más de procesiones
claro,
y tal.
Sí.
En cambio la feria es gastar, gastar y gastar.
Y luego está la gente en Sevilla se va a la playa, ¿sabes? O sea, cuando viene todo el mundo, la gente de allí pasa como en Málaga. En Málaga son casi también 400 millones, ¿eh? Si lo comparas, por ejemplo, con Valladolid o con Zamora, se mueve mucha actividad económica para la actividad económica que hay ahí, pero estamos hablando en Valladolid de 21 millones y en Zamora de 12.
Claro,
que claro, habría
que
sí, pero o sea, ¿qué actividad económica tiene Zamora en invierno en general? Pues muy poca. Entonces, sí, sí, para el impacto local en las ciudades más que tienen más tradición de Semana Santa es enorme, así que bienvenidos todos los turistas nacionales,
claro,
los internacionales,
claro,
las procesiones, todo, fenomenal.
Me has dejado loquísima con lo de la Feria de Abril. Hablábamos del tiempo, de las lluvias que siempre suelen aparecer, desgraciadamente, en Semana Santa, ¿no? Y esto supone cancelaciones. ¿Hay muchas en esta época del año debido a, pues eso, al mal tiempo?
Pues esto va por zonas, esto va por barrios, como quien dice, ¿no? Porque, por ejemplo, si en Galicia... pues ha habido un 30% de cancelaciones. Pero no es lo mismo, por ejemplo, en las costas de Cádiz o en el Mediterráneo, porque es que tienes tu razón. Hay gente que dice, bueno, igual llueve un día, pero no va a ser como si fuera Londres, ¿no? O sea, no va a ser esto torrencial. Ya podremos en algún momento escaparnos a la playa. Y entonces ha habido cancelaciones, pero no ha habido tantas cancelaciones, o sea, tampoco se ha notado tanto.
Bueno, y hay muchas ganas de salir, ¿no? Es como el parón ese que se necesita para airearse un poco, para resetear.
Absolutamente.
Y a veces dices, mira, aunque llueva, bueno, pues no voy a la playa, pero hago otras actividades. Es verdad que te limita mucho la lluvia.
Sí, sí, pero te tengo que decir una cosa. Yo, por ejemplo, mi cuerpo es como muy sensible y como ha tocado tan tarde la Semana Santa, llego arrastrada. O sea, que mi cuerpo estaba como diciendo, ¿dónde está
es que
la Semana Santa?
Verano,
que no llega.
No llegamos al verano, así que este parón siempre se agradece. María, ¿esta situación de incertidumbre que vivimos con la guerra arancelaria de por medio está afectando a los viajes, a los nuestros, a los que hacemos nosotros los españoles y también a los de los extranjeros que vienen a visitarnos por estas fechas?
Pues no te creas, porque todo... Es verdad que la incertidumbre afecta mucho, pero es una incertidumbre como sostenida. Y llega un momento que el ser humano se acostumbra también a la incertidumbre. Entonces, entre que muchos de ellos hicieron con antelación la reserva, y luego que es posible que una vez en el sitio, pues restrinjan su presupuesto, intenten gastar menos, pero no se ha notado mucho.
Pues hoy mismo, primer día de Semana Santa, en este Viernes de Dolores, comienza su temporada el Hotel Galúa en la Manga del Mar Menor, en Murcia. Alejandro Benito es el director de comunicación de este hotel y de los hoteles Servigroup. Alejandro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Siempre abrís el hotel por Semana Santa, ¿no? A no ser que caiga en marzo, que entonces es demasiado pronto para vosotros porque creo que estáis en primerísima línea de playa.
Efectivamente, nosotros en Servigroup tenemos 18 hoteles, algunos son de temporada y otros abren todo el año. La mayoría de los que abren todo el año están en Benidorm o en destinos que tienen mucha demanda durante todo el año. Pero lugares como la Manga del Mar Menor centran su demanda en los meses, claro, de verano, para disfrutar de esas playas magníficas que hay. Y entonces desde abril hasta octubre es cuando nosotros tenemos allí la temporada. Si la Semana Santa cae en marzo, retrasamos un poquito la apertura, pero este año que cae en abril pues coincide exactamente con hoy, Viernes de Dolores.
¿Cómo andáis de ocupación, Alejandro?
Pues bien, y eso que llevamos unas semanas aquí y un último mes en el Mediterráneo muy inusual, con muchas lluvias y nublado, y siempre en la Semana Santa la reserva depende mucho de la última hora, de cómo va a estar el tiempo, de saber si se va a poder ir a la playa, si van a poder salir las procesiones, y aún así hemos abierto con un 60% de ocupación, que esperamos que suba en los días centrales de la Semana Santa, ¿no? Como es el Jueves Santo, el Viernes Santo, que es festivo en todas las comunidades. Hay que recordar que algunas comunidades como la Comunidad Valenciana o Cataluña no tienen fiesta hasta el propio Viernes Santo. Uh-huh. Y entonces en este fin de semana todavía es un poco como para calentar y ya esperamos la mayor afluencia el fin de semana que viene.
A partir del Jueves Santo, me imagino. Oye, Alejandro, la semana pasada estabais por allí en Murcia a 25 grados. ¿Cómo estáis hoy?
Efectivamente, pues hoy estamos un poquito menos. Hace un poco de viento, pero aún así esta mañana la gente estaba paseando por la orilla de la playa. Y eso es un privilegio poder hacerlo. Parece que este fin de semana va a estar un poco más nublado, pero al final las previsiones dan bueno para los días centrales de la Semana Santa y eso va a hacer que las reservas de última hora tengan mucha importancia. Así que yo creo que va a ser una Semana Santa buena en la que vamos a poder disfrutar de las playas y en nuestros destinos lo vamos a notar. Es verdad que hay otros como Benidorm, como Benicàssim en la provincia de Castellón, Oropesa del Mar, que tenemos los hoteles casi al completo. Y estos como Murcia o Mojácar en Almería, pues este año están un poquito más flojos de momento, pero es eso, confiamos en la última hora y en las buenas previsiones meteorológicas que están cambiando.
Cerráis en octubre, tenéis una plantilla base, pero ¿habéis hecho contrataciones extra de cara a esta Semana Santa?
Sí, por supuesto. En los periodos de mayor afluencia de turistas, de visitantes, como la Semana Santa, el verano, siempre las plantillas se refuerzan. Nosotros tenemos la suerte que, aunque es un hotel de temporada que cierra durante el invierno, tiene una plantilla muy estable que repite todos los años y que eso también aporta calidad al hotel, porque es gente que conoce el destino, que conoce al tipo de cliente que nos visita y entonces pues podemos dar un mejor servicio. Entonces ahí nosotros tenemos suerte.
Alejandro, gracias y ojalá llenéis el hotel, que vaya todo bien.
Un abrazo para todos.
Gracias, Alejandro. Bueno, María, vamos a hablar ahora de contrataciones y vamos a saludar a Víctor. Le quedan 2 años para terminar derecho, tiene 21 años y esta Semana Santa, de sábado a sábado, va a trabajar como camarero en la taberna Los Moros de Valladolid. Víctor, muy buenas tardes.
Hola.
Mañana empiezas a trabajar, Víctor.
Sí, mañana por la tarde ya estaré allí.
La taberna es de la familia y te han contratado de apoyo, porque antes y después de las procesiones es cuando tenéis bastante jaleo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Oye, Víctor, ¿has trabajado de camarero en alguna otra ocasión? ¿Te has estrenado ya en esto o no? ¿O es la primera vez?
Llevo ya 3 Semanas Santas yendo allí a ayudar a mi padre y a mi hermana.
Oye, ¿qué tipo de contrato te han hecho?
Nada, uno de esta semana y ya.
Un contrato temporal. Bueno, claro, es que vas a trabajar una semana, no te pueden hacer otro tipo de contrato, ¿no? ¿Y cuántas horas vas a trabajar cada día, Víctor?
Pues estaré, este sábado empiezo por la tarde, el domingo estaré también por la tarde, luego iré el martes también, que iré solo por la tarde, ya el jueves, viernes y sábado, mañana y tarde, y el domingo pues por la mañana iré también.
O sea que vas a estar a tope todos los días currando.
Sí.
Pero esto lo haces porque buscas sacarte un dinerillo. Bueno, de alguna manera apoyas a la familia, que en estos días en el negocio familiar hay mucho trabajo, pero al mismo tiempo, oye, te sacas un dinerillo, que viene siempre muy bien, que eres estudiante.
Sí, sí, sí.
Y en tu entorno, Víctor, ¿tus amigos buscan también trabajo estos días de Semana Santa o no?
¿Perdona?
Que sí, en tu entorno, tus amigos sí buscan también trabajo en Semana Santa.
Bueno, mis amigos es que están ya con unas prácticas de lo que estudiaron ellos y pues ahí es donde trabajan.
Uh-huh. Bueno, estás en tu última tarde libre, por tanto, antes de que mañana empieces a trabajar a destajo esta Semana Santa, ¿no? ¿O estás ya
estoy
en el bar?
Estoy mentalizándome.
¿Te estás mentalizando?
Estoy mentalizándome en casa.
Bueno, aprovecha hoy que ya sabes que de sábado al sábado siguiente no vas a ver el sol prácticamente porque tenéis mucho trabajo. Oye, Víctor, sí. Gracias por atendernos, que vaya todo bien.
A vosotros igualmente.
Que trabajes a gusto. Bueno, María, en el caso de Víctor, el dinero de este contrato le va a ayudar, bueno, pues para sus gastos, ¿no?
Y, claro.
Y al mismo tiempo, como decíamos, ayuda en el negocio familiar. ¿Cuántas contrataciones se prevén para esta Semana Santa?
La previsión de contratos temporales, como el de Víctor, son 80.000 contratos temporales más, que son un 6,6% más que el año pasado. Por eso te digo que es que no estamos nada mal tampoco esta Semana Santa. ¿Dónde? Pues no en toda España, por supuesto, sobre todo en Andalucía, pero también en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Madrid, Murcia, que son zonas donde va a haber mucha afluencia de turistas. Y, por supuesto, ya te puedes imaginar el sector. O sea, camareros como Víctor, personal de limpieza, pero también recepcionistas con idiomas, porque cada vez recibimos más turistas extranjeros y hace falta los idiomas. O profesiones asociadas a la hostelería, pero muy específicas como maîtres o sommeliers, etcétera, ¿no? Eso es atención al cliente, ese tipo de trabajos.
Pues la Semana Santa, todos pendientes del cielo además, porque es la pregunta del millón estos días. ¿Qué tiempo va a hacer en los próximos días la borrasca Olivier, que ha llegado ya a la península? La verdad que ya podría haber elegido otro día que no fuese este Viernes de Dolores. Vamos a hablar con Rubén del Campo, que es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Rubén, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Pues encantados de tenerte aquí, que nos saques de dudas, porque ya sabéis que los hombres del tiempo, Rubén, sois los más solicitados en estos días, vamos, previos a la Semana Santa. Ahora mismo, por lo que veo, solo queda en alerta amarilla por lluvia el norte de Extremadura, el sur de Castilla y León y el interior de Galicia, pero eso no quiere decir que no llueva en más partes de España. ¿Qué tiempo se espera para lo que queda del día de hoy, Rubén? Que hoy ya hay algunas procesiones.
Sí, este viernes, como dices, ¿no? Las zonas más complicadas serán pues el sur de Galicia, zonas de Extremadura, porque puede haber chubascos intensos, pero puede llover en otras zonas, sobre todo del oeste de la península, ¿no? Esta borrasca Olivier que va a dejar chubascos esta tarde y que se van a intensificar durante la jornada del sábado. Van a ir a más y va a ser una jornada, la del sábado, pues realmente con chubascos prácticamente en toda la península, salvo quizás en el área mediterránea que puede quedar un poquito más al margen.
Madre mía, otra vez las lluvias, si no hemos tenido pocas en el mes de marzo, otra vez y ahora justo en Semana Santa. O sea, mañana sábado llueve y a partir de ahí, ¿qué va a pasar, Rubén?
Pues mira, el domingo de Ramos también es un día muy marcado, ¿no?, en la Semana Santa. Vamos a tener chubascos, pero no van a ser tan intensos como el sábado. Van a ser chaparrones repartidos por la península también, menos probables este día, el domingo de Ramos, en el oeste, serán más frecuentes en la zona centro, un poquito más hacia el este, y con temperaturas que van a empezar a bajar. Van a empezar a bajar el domingo de Ramos y los primeros días ya de la Semana Santa propiamente dicha, pues van a volver a ser lluviosos, Pilar, porque llegan nuevos frentes, nuevas lluvias y temperaturas más bajas, ¿eh? Vamos a hablar de un ambiente que realmente, fíjate, de cara al martes y sobre todo el miércoles, pues podemos hablar de frío de invierno, porque vamos a tener nevadas, además, por encima de unos 800 a 1000 metros. Podríamos ver algún copo, incluso en localidades de la meseta norte. O sea, que se estropea un poquito más de cara a principios de la Semana Santa.
Y los días fuertes, Jueves Santo, Viernes Santo, por favor, dinos que no va a llover.
Mira, el Jueves Santo, desde luego, parece por ahora que va a ser el día pues con un tiempo más estable.
Bueno.
Pocas lluvias, quizás en Galicia pueda llover algo, en el Cantábrico. Y a partir del viernes, ahora mismo, que falta todavía una semana, manejamos dos escenarios. Esperemos que se cumpla el primero. ¿Cuál sería ese escenario? Pues que ese tiempo estable del Jueves Santo continuase también durante el viernes. Hay posibilidades de que así sea, pero hay posibilidades también de que se forme una nueva borrasca, esta sobre el norte de la península, que podría dejar lluvias además abundantes. Pero esto todavía no se puede precisar, hay que esperar un poquito más. Entonces, pues mantenemos el suspense todavía.
Es que os gusta a vosotros, Rubén, ¿eh? Esto de poner un poquito de tensión y suspense, especialmente.
Bueno, un poquito menos
no vendría mal, ¿no?
No estaría mal, pero desde luego la Semana Santa, siempre en primavera, que muchas veces es la época pues
sí, claro,
más complicada, ¿no?
Es lo que decíamos antes, si la Semana Santa se celebrase en junio, pues no estaríamos hablando de tantas lluvias, ¿no? Pero es que estamos en la época pues de mayor incertidumbre, que es la primavera, ¿no? Tan cambiante. En fin, de todas formas, es que llevamos unos cuantos años, Rubén, en los que que es lluvia tras lluvia. Por lo menos el Jueves Santo, a ver si pueden estar tranquilos todos los que salen de procesión y a ver si hay un poquito de suerte, y lo que queda ya Viernes Santo y el resto del fin de semana siguiente, pues a ver si se acompaña un poquito el tiempo. Rubén, muy amable. Gracias, bueno, como gracias. Siempre.
Un saludo a todos los oyentes de COPE.
Gracias, Rubén. Bueno, pues este es el tiempo, María.
Yo estaba pensando en Zamora nevando, ¿sabes? Le digo,
bueno, y bajada de temperaturas.
Ya,
vete
ya.
A la procesión.
Pero mientras
con la
pueda
zamarra.
Salir la esperanza de Triana, da igual todo, ¿sabes?
¿Te vas para tu tierra?
No me voy para mi tierra, me quedo en Madrid.
¿Sí?
Me quedo en Madrid, voy a ir a todos los cines, a todos los museos, a todos los teatros. Me quedo.
Te digo una cosa, se está muy bien en Madrid.
Se está fenomenal, la gente no lo sabe, pero se está muy bien.
Pues yo también me quedo en Madrid.
De verdad, no tenéis lo que hay que tener.
¿No tenemos pueblo? ¿Yo no tengo pueblo?
Yo tengo pueblo, pero yo me voy a Sevilla, me llovió el año pasado, me va a llover este año, pero habrá que ir.
¿Te vas a hacer? Pues ole tú. Yo lo que yo pasa no es que me quedo aquí con mi madre. Se van todos mis hermanos, me quedo yo.
Bueno, también es una buena opción.
Rosa es que se fue el año pasado, le llovió y dijo yo, repito,
no,
este
no,
año.
No, el año pasado no salió ni una. Ni una.
Me acuerdo perfectamente.
El mismo día, el miércoles, a volver el jueves y voy a ver cero. Lo estoy viendo, como el año pasado.
Tienes que tener esperanza, que tengas fe, chiquilla.
Yo tengo esperanza ahí.
Al meme este que sale la del telecupón con un cero. ¿Cuántas procesiones has visto?
Cero.
Cero.
El año pasado, cero. Este año yo digo cero. Tal cual.
Bueno, que estamos hablando con nuestros oyentes de los dulces de Semana Santa. ¿Qué no sales de procesión? Pues te comes unas buenas torrijas.
Están los bares llenos, también
te anima.
Digo, ¿eh?
Esto te anima y vamos, levanta el ánimo, no sabes de qué manera.
Pues sí, mira, precisamente nos vamos a Sevilla con Conchi.
Buenas tardes, gente. Soy Conchi de Sevilla. Dentro de todo el repertorio típico de esta fiesta, pues en mi pueblo Pilas, lo típico es las tortas de aceite o hornazo, que bueno, que está las tortas un poquito más pequeñita y los nazos que tienen un huevo duro encima. Luego después también está la garrapiña, que es una almendra azucarada, que eso se da el domingo de resurrección. Y luego después está la calabacita, que es la calabaza también azucarada. Eso se compra el Jueves Santo. Y nada, aquí es típico las tortas de aceite. Buenas tardes, gente.
Pues eso, que ver no voy a ver nada, pero comer me lo voy a comer todo, también os lo digo, ¿eh? Porque qué rico.
Y la repostería del sur es de cuidado.
Que sí, que sí, pero bueno, es que en toda España ahí tiene unas cosas riquísimas, de verdad, esta Semana Santa.
Hola, buenas tardes. En mi pueblo son característicos los roscos fritos. Antes lo que se hacía es que en las casas las madres hacían los roscos fritos, hacían las torrijas, y luego también es muy típico arroz con leche y natilla. A mí, especialmente me gustan las de mi madre, porque me las hace como a mí me gustan, con mucha galleta y poquita natilla.
Es
y están buenísimas, es un bocado exquisito.
Qué ricas las natillas, ¿eh?
Como
qué
lo que
buenas.
Hace tu madre.
Esto es increíble a la hora de merendar, ¿eh?
No, sí, ¿verdad? Se pasa mal a esta hora.
Y el arroz con leche, qué rico. Por favor. Bueno, este es Tony.
Buenas tardes, gente. Mi madre hacía en Semana Santa, aunque era valenciana, hacía un plato, un postre, que se llaman sapillos, que es una receta extremeña, la heredó de su suegra, mi abuela por parte de padre. Y nada, yo ya hace tiempo que no como porque mi madre hace mucho tiempo que falta, pero se me pasa por la cabeza más de una vez recuperar la receta, que me gusta la cocina y no digo que algún día acabe haciéndola. Y ya sabéis que en estas fechas es la única época que la procesión no solo va por dentro.
Qué bueno, qué bueno.
Hay que mantener la tradición, señores. Lo decíamos antes, que las madres o las abuelas se pegan una pecha a hacer cosas dulces para que comamos todos.
Cierto.
Que muchas de ellas ni siquiera los prueban y hay que seguir haciéndolas por
sí,
ellas.
Sí, la tradición gastronómica es preciosa.
Claro,
sí.
Hay que aprender a hacerlas. Sí, sí, señor.
No solo a comerlas.
Hombre, claro.
Eso también, sabemos todos. Hay que aprender a hacerlas.
Y como se aprende viendo, pues hay que estar con ellas aprendiendo la receta.
Y nosotros aprendemos mucho en nuestra sección de economía de bolsillo con nuestra economista, que es María Blanco. Gracias, María.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene. Oye, Rosa, ¿dónde nos cuentan sus dulces y sus cosicas y sus torrijas los oyentes?
607-150-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Esta Semana Santa, como EVEGO, puedes hacer esa escapadita y seguir ahorrando.
O sea, que si me cruzo el país entero para cenar pulpo en un hotel lujoso, ¿ahorro?
Sí, porque como EVEGO y sus marcas colaboradoras, ahorras hasta 400 euros al año en tus repostajes. Válido en estaciones Cepsa y Moeve. Consulta condiciones en moeve.es.
Moeve.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Me voy. Con Alcampo sales ganando, porque tienes la pechuga de pollo fileteada a 6,95 euros el kilo hasta el 13 de abril en Península y Baleares. Además, descubre la vida al aire libre en Alcampo. Mobiliario, piscinas e iluminación para tu jardín. Porque con Alcampo sales ganando.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Aire de Protos. Mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Tío, Gonzalo no ha hecho su parte del trabajo. Estoy camino a clase, ya no da tiempo.
¿Y qué hacemos?
Pues un colacao en el bar, que lo he hecho. Hecho está, con sus bromitos.
El último que llegue invita.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
¿Hola? Que ocupan mi casa y no me ayudas. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Cuando todo parece complicado,
Jorge Bustos lo explica.
El miedo a la recesión provoca movimientos financieros que aceleran la propia llegada de la recesión.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Es una de las actividades que muchísima gente hace cuando va a Nueva York, una visita panorámica de la ciudad desde un helicóptero. Y es lo que estaban haciendo precisamente ellos, la familia española que ha perdido la vida tras estrellarse el helicóptero en el que estaban realizando precisamente esa visita aérea. Agustín Escobar y su mujer, Mercé Camprubí, los dos directivos de Siemens, y sus tres hijos, tres pequeños de 11, 5 y 4 años, habían llegado a Nueva York ayer mismo por la mañana desde Barcelona. Los cinco han fallecido en el accidente, como también el piloto del aparato. El alcalde de la ciudad, Eric Adams, confirmaba que se trataba de una familia española.
Primero, nuestro corazón está con los familiares y con la gente de España. Vienes aquí para visitar la ciudad y verla desde el cielo. Es un accidente tan desastroso. Está en investigación. Sabemos que perdimos a los 5 miembros de la familia y un piloto. Tenemos a nuestras agencias federales, que están aquí, van a hacer una investigación y colaboraremos con el Consejo General todo lo que podamos, también con las familias.
La nave, un helicóptero operado por New York Helicopters, había despegado del helipuerto del centro de Manhattan y realizaba su sexto vuelo del día. Aproximadamente 16 minutos después del despegue, a las 3 y cuarto de la tarde, el aparato sufría un fallo catastrófico en pleno vuelo, perdiendo partes esenciales como el rotor principal, lo que provocaba su caída en picado y posterior impacto con el agua del río Hudson.
Iba corriendo y con auriculares y todo. Oí una explosión a mi derecha. Miré arriba y vi al helicóptero partirse literalmente en dos, con los rotores saliendo despedidos. El aparato cayó rápido, directo al río. Nada ha salido a flote. Ha debido hundirse del todo inmediatamente.
Ya se ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente. ¿Pero qué falló realmente? ¿Faltaba mantenimiento, combustible? ¿Fue una mala maniobra del piloto? ¿A qué se debe el desprendimiento del rotor y la cola de un helicóptero? Le vamos a hacer muchas de estas preguntas a Rubén Dapica, que es piloto y portavoz del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial. Rubén, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Rubén, según ha declarado el propietario de la empresa de helicópteros, la nave se estaba quedando sin combustible. Parece ser que recibieron, de hecho, una llamada del piloto que así lo indicaba y que, por tanto, decía que volvían a la base. ¿Puede ser la falta de combustible el motivo del accidente?
Bien, bueno, antes de nada me gustaría transmitir por parte del Colegio de Pilotos nuestras condolencias a los familiares de este trágico accidente. En cuanto a lo que me comentas, bueno, como ya habéis dicho, este accidente está en investigación y es la junta de expertos de esa investigación la que tiene que determinar cuáles son las causas del accidente y pues todo lo demás que podamos hacer en estos estadios iniciales es completamente especulativo, porque es imposible saberlo con los datos que tenemos. En cuanto a lo que comentamos del combustible, en principio el combustible no tiene nada que ver con la de un aparato de esa magnitud, ¿no? Digamos, una desintegración en la que digamos que parece que se desengrana el rotor principal, es decir, que el helicóptero pierde el rotor principal, rotor de cola. En principio, hasta donde yo sé, eso no tiene relación alguna con el combustible.
En los vídeos, efectivamente, que hay del siniestro, se ve como el helicóptero pierde ese rotor principal o al menos las aspas, ¿no? ¿Qué tipo de fallos, Rubén, pueden provocar que se desprenda esto en pleno vuelo?
Pues pueden ser muchísimas causas. Digamos, de hecho, ya ha habido precedentes de algunos accidentes bastante conocidos en los que ocurrieron circunstancias similares y la investigación que se hizo fue súper exhaustiva.
¿Pero se puede detectar a tiempo un fallo de este tipo, que el rotor principal o el de cola estén fallando y se puedan desprender?
En ocasiones sí es posible que se que dé avisos, ¿no? Digamos, es posible que esté habiendo un fallo que se manifieste en forma de vibraciones, en forma de indicaciones anormales, ¿no? Que haga que el piloto tenga tiempo de poder reaccionar. Pero en otras ocasiones puede ser de manera completamente repentina y no hay ningún margen de reacción.
El día, por cierto, Rubén, estaba nublado, hacía frío. De hecho, en las fotos que se hicieron antes de subir al helicóptero se ve a la familia que estaban abrigados, que llevaban algunos de ellos también gorros. Pero tampoco hacía un día especialmente malo. ¿El tiempo ha podido tener que ver o crees que no?
Bueno, en principio la meteo no tendría por qué ser tampoco una de las líneas principales ahora mismo, ¿no? Pero ya digo que es especulativo porque, salvo caso de un rayo, que también ha ocurrido, hay precedentes, por ejemplo, de caída de rayos, concretamente en un rotor de cola de un helicóptero, también podría ser una causa. Efectivamente, esto ha ocurrido ya.
Sí, te iba a preguntar precisamente si un ave, un pájaro, puede ser que haya impactado con el aparato, con el helicóptero, si eso también puede provocar un desenlace así.
En efecto, a ver, que una desintegración de esa magnitud, ya digo que es muy infrecuente, no es algo que ocurra habitualmente, no es un accidente típico. Ahora bien, podría haber sido, pues podría haber sido, efectivamente, dentro de, digamos, en el campo de lo hipotético, esto podría ser, que un impacto de aeronave, si se dan las circunstancias propicias, pues que hubiera podido desencadenar en un fallo catastrófico también. La posibilidad está. Ahora bien, no lo sabemos.
Son muchas las compañías que ofrecen vuelos de este tipo, que solo se puede hacer por los ríos, ¿no? Porque la zona habitada está protegida.
Sí, parece que esto operacionalmente se ha limitado solo para evitar que en caso de un accidente como se ha dado que el avión, el costo en este caso, no impacte en zonas pobladas, pero no tengo todos los detalles ahora mismo de cuáles son esas limitaciones operacionales en la actualidad. Entonces, bueno, no le puedo dar más detalles.
¿Y sabes cómo tienen que volar estos aparatos? Me imagino que en Ciudad Bajo, ¿no?
Entonces, al contrario de lo que intuitivamente puede creerse, ¿no?, que volar bajo es más seguro que volar alto, es justo al revés. Es decir, el vuelo con cierto margen de seguridad en altitud permite tener margen de reacción, tiempo de reacción para el piloto.
Claro, te lo preguntaba porque había leído que efectivamente, por lo menos allí, ese tipo de vuelos, los helicópteros vuelan bajo para coordinarse, ¿no?, con los vuelos turísticos de los aviones que llegan, bueno, pues imagínate, cada dos por tres a los aeropuertos de Nueva York.
Bien, claro, aquí hay que determinar a qué estamos llamando volar bajo, ¿no? Cuando yo me refiero a volar bajo, estoy refiriéndome a unas altitudes bastante más bajas de las que habitualmente uh-huh. hacen la operación de estos helicópteros. Evidentemente, si comparamos la altitud de un helicóptero habitual con la de un avión comercial, claro, es volar bajo, pero para un helicóptero los vuelos normales a los que se hacen estas operaciones suelen ser a un margen de seguridad suficiente.
¿El helicóptero siniestrado es un Bell 206, Rubén?
Efectivamente, eso es.
¿Qué tipo de aparato es? ¿Es un aparato que tiene ya unos cuantos años o no?
Bien, el Bell 206 es un helicóptero muy probado, es un diseño de los años 60 que ha sufrido pues un montón de modificaciones, renovaciones y versiones. Entonces es un helicóptero, ya digo, muy fiable, muy probado, muy versátil, se ha utilizado en multitud de operaciones y en principio es un modelo, ya digo, del que no cabe sospecha alguna sobre su fiabilidad.
Y lógicamente estos aparatos pasan sus controles periódicamente.
Efectivamente, están sometidos como cualquier otro avión o aeronave a un exhaustivo programa de mantenimiento en el que se verifican plazos regulares, tanto de horas como de vuelo, como de por fecha, todos los elementos que pueden ser críticos para su seguridad, con unos márgenes, ya digo, de seguridad amplios.
Hoy, claro, tras conocer el trágico accidente en el que se ha visto además involucrada pues esta familia, estos cinco españoles, hemos conocido cifras y desde 1977 al menos 32 personas han muerto en accidentes de helicópteros allí en Nueva York. Pese a ello, los helicópteros, Rubén, son de los aparatos más seguros que existen.
En general, toda la aviación es segura, es el medio de transporte más seguro que existe. Pero eso no es casualidad. Es decir, la aviación es segura porque es una industria en la que se emplean muchísimos recursos para investigar todas las causas de los posibles accidentes y reforzar cualquier brecha de seguridad que se vaya dando. De hecho, cuando ocurre un lamentable accidente como el que ha ocurrido hoy, por supuesto es algo muy triste, pero al mismo tiempo es una oportunidad para la industria para investigar minuciosamente pues lo que puede haber ocurrido y establecer las causas y factores contribuyentes y establecer medidas que eviten que se repita en el futuro. Por eso es por lo que la aviación es muy segura, y tanto los helicópteros como los aviones.
Pues esa investigación ya está abierta. Vamos a esperar a ver qué es lo que determina, si conocemos las causas exactas por las que se produjo este accidente, y efectivamente esperemos que se tomen medidas a partir de entonces. Rubén Dapica, piloto, muchísimas gracias por acompañarnos, Rubén.
Pues muchas gracias a usted. Un saludo.
lo que es la atiquifobia? Está compuesta por un primer término que viene del griego atikies, que significa desafortunado, y a esto se le suma fobia, que ya sabes que significa miedo. La atiquifobia es el miedo persistente al fracaso. El miedo a que las cosas no salgan bien, a quedar también en evidencia. Este miedo es uno de los más habituales, pero hay más que están también muy extendidos. La isolofobia, que es el miedo a la soledad. La agorafobia, que es el miedo a perder el control. O la tanatofobia, que es el miedo a la muerte. Hoy hablamos de miedos aquí en la tarde con nuestra psicóloga de cabecera, que es Macu Gortázar. Macu, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En tu consulta, Macu, ¿cuál es el miedo que más ves?
Pues muchísimos, muchísimos. De hecho, la gente no es consciente de las cosas a las que realmente le tiene miedo hasta que no empieza a rascar en ellas, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que va dependiendo un poco de la etapa vital en la que estamos. Me encuentro algunos de manera más intensa que otros, pero normalmente los que más se repiten, pues tenemos, por supuesto, las clásicas fobias a cosas que aparentemente son muy irracionales, pero que muchísima gente tiene o tenemos, ¿no?, en algún momento. Luego tenemos bastante comunes también, pues efectivamente, todo lo que tiene que ver con miedo a fallecimientos de familiares, de amigos, miedo a la muerte también de uno mismo, ¿no? El qué pasará, el si me asustaré, no me asustaré. Todos los miedos que tienen que ver con pues catástrofes, accidentes, pérdidas económicas, todo este tipo de cosas. Y evidentemente también mucho miedo efectivamente a la soledad, a la no aceptación por parte de los demás, o miedo a las típicas crisis vitales, ese típico momento en el que no sabes muy bien si eres feliz, si no lo eres, qué quieres, qué no quieres, suele ser bastante común también.
Hablábamos de la atiquifobia, que aunque el término a lo mejor a muchos no les suene, sí es bastante habitual, Macu, porque es el miedo persistente al fracaso, ¿no? A equivocarse. ¿Cómo se manifiesta este miedo en la vida diaria?
Bueno, pues aquí lo que vemos normalmente, personas que tienen este miedo, que es bastante, bastante más habitual, nosotros lo que vemos son una serie de comportamientos que nos dan, bueno, pues la pista de que pueda haber algo que tenga que ver con esto, ¿no? Por un lado, pues cuando de repente vemos personas muy perfeccionistas, que siempre están pendientes de su propia imagen, ya no solo física, ¿no?, sino cómo se proyectan hacia afuera, personas muy preocupadas por su momento laboral, por quedar bien, por no meter la pata, pues eso, ¿no?, por no equivocarse, personas incluso que en un momento dado empiezan a desarrollar determinadas manías que pueden ser en torno a, pues, a higiene, en torno a la manera en la que se visten, en torno a la manera en la que ordenan su casa, ¿no? Cosas así como muy evidentes que de repente, bueno, pues lo que vemos es eso, ¿no?, que tienen mucho miedo o se comparan constantemente con los demás, y lo que vemos, pues eso, ¿no?, que tienen mucho miedo a fracasar, a que los demás vean que han fracasado, a equivocarse. Entonces son eso, personas aparentemente pues muy dubitativas y muy inseguras, ¿no?
¿Y cómo nos afecta esto? ¿Qué consecuencias puede tener este miedo en la autoestima y en nuestra salud mental?
Bueno, es que al final este miedo viene fundamentalmente precisamente porque esa herida en la autoestima ya existe, ¿no? O sea, al final tú no le puedes tener miedo a algo que no puedas pensar que pueda pasar, ¿no? Entonces, y generalmente en muchos de los casos es porque en algún momento pues has fracasado, has fallado a alguien, pues porque lógicamente somos seres humanos y siempre hay algo en lo que vamos a fallar, no vamos a ser perfectos, pero muchas veces, bueno, pues esto se acaba desarrollando por el miedo a la sensación de que otros van a dejar de quererte menos, o van a dejar de valorarte, o van a valorarte de otra manera si tú no cumples con una serie de estándares, ¿no? Con lo cual esto es brutal para la autoestima, ¿no? No dejamos de estar constantemente en alerta, constantemente controlando todo aquello que hacemos, con muchísimo miedo a equivocarnos. Y eso pues hace que estemos en un nivel de tensión, de ansiedad y de cansancio físico y emocional pues muy grande, ¿no?
Macu, ¿identificar nuestros miedos es clave para poder superarlos?
Sí, claro. Sobre todo porque muchas veces pensamos que el miedo es uno y luego realmente cuando empiezas a rascar lo que te encuentras es otro, ¿no? Y esto es bastante común. Por ejemplo, hablábamos, y es bastante habitual, ¿no?, sobre todo en determinados momentos vitales, este miedo a la muerte, ¿no? Y normalmente el miedo a la muerte ya no es solo miedo a morirte en sí mismo, ¿no?, sino todo lo que eso implica, ¿no? Las personas a las que dejas, la huella que tú dejas en los demás, cosas, las decisiones que tú has tomado a lo largo de tu vida, ¿no? Con lo cual, al final, bueno, eso se traduce en una consecuencia que es, pues en algún momento voy a fallecer, y eso significa que todas esas decisiones ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, al final el miedo suele ser algo que está incluso más profundo, que a veces nos cuesta identificar, pero que cuando lo identificamos, pues lógicamente es mucho más fácil trabajarlo.
¿En qué se diferencia, Macu, un miedo racional de una fobia?
Bueno, una fobia, digamos que por un lado es la diferencia entre, oye, pues un miedo racional a algo que te puede pasar, que a veces tiene más o menos probabilidades de que te pase, frente a algo que lógicamente, bueno, pues no persigue, no tiene un, digamos así, un peligro inherente en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, las clásicas fobias, una fobia a una araña, a una cucaracha, lógicamente, pues ¿qué te va a hacer una araña? Pues lo habitual, ¿no? En la gran mayoría de los casos es que no te haga nada, ¿no? Sin embargo, le tenemos un miedo tremendo. Luego, la respuesta incluso fisiológica muchas veces puede ser aparentemente, incluso a veces más intensa o más aguda que un miedo quizás pues más profundo, ¿no? Cuando realmente tenemos un miedo a la araña, pues qué es lo que nos sucede, que incluso saltamos físicamente, gritamos, nos entran sudores en las manos, ¿no? Es una reacción muy similar al ataque de pánico, ¿no? Cuando al final realmente lo que hay detrás es algo absolutamente irracional que sabemos en un momento dado que eso no, evidentemente no nos puede hacer daño, ¿no? Somos capaces de entenderlo.
Macu, en el equipo conocemos a una persona que tiene miedo a los espacios abiertos, pero también a los espacios cerrados. Él está seguro de que se debe a algo de su infancia que no tiene del todo identificado. ¿Qué porcentaje de estos miedos tienen sus raíces en la infancia?
Pues muchos. De hecho, lo más habitual es que el miedo, en la gran mayoría de los casos, es aprendido. Y es aprendido o bien por historias pasadas que hemos vivido y que lo que hacen es generar un aprendizaje alrededor de eso que en ese momento me da miedo. Pues igual yo de repente, igual cuando he sido pequeño o pequeña, me he perdido en una plaza, por ejemplo, y entonces no solo me he asustado yo mucho, sino que encima he visto a mi madre muy asustada, he visto a gente muy asustada, entonces ese susto se me queda pegado en el cuerpo, ¿no? Entonces de alguna manera ese susto acaba convirtiéndose en algo casi mío, ¿no? Soy yo el que parece que me asusto y es un miedo que se me ha pegado, ¿no? Pero otras veces el miedo no es algo que venga por algo que me haya pasado a mí, sino que digamos que esa respuesta la aprendo, ¿no? Por ejemplo, en mi familia, por parte de madre, hay un miedo generacional a conducir, ¿no? Y no es algo que haya pasado nada, nadie se ha pegado un golpe, gracias a Dios, pero sin embargo, pues es un miedo que ha ido pasando de generación en generación, ¿no? Son respuestas que acabamos, digamos, un poco como copiando y que se, bueno, y de alguna manera se nos pegan, ¿no?
¿Qué papel juega la ansiedad en todo esto, Macu?
Bueno, la ansiedad es el elemento un poco común a todos los miedos, ¿no? Al final, el miedo es una respuesta fisiológica que luego hace que yo, bueno, pues también me llene de una serie de pensamientos que en un momento dado me obsesionan y me anticipan a una posible realidad que puede o no puede suceder. Con lo cual, al final, cuando yo pienso, si yo tengo miedo a volar, ¿no? Y yo pienso que tengo que coger un avión, pues lógicamente lo primero que me va a suceder es que voy a tener una respuesta fisiológica de ansiedad ante la posibilidad de coger ese avión, ¿no? Eso hace que empiezo yo a rumiar un montón de ideas, el avión se va a estrellar, me va a pasar algo, me voy a morir, no lo voy a poder soportar, bla, 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 bla. Y todo eso acrecenta la sensación de miedo que en un momento dado da lugar a una respuesta. O no cojo el avión, o lo cojo y me tengo que tomar algo para tranquilizarme, o tengo que hacer una serie de cosas para ser capaz de enfrentar ese miedo.
Los miedos a los que nos tenemos que enfrentar tantas veces en la vida porque nos afectan además en muchísimas etapas a todas las edades. Macu Gortázar, gracias Macu una semana más por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
Y seguro que a más de uno os pillamos con las manos en la masa estos días, preparando dulces típicos de Semana Santa. Torrijas, rosquillas, hojuelas, los crespillos. ¿Qué es lo típico que se hace en tu zona? Rosa.
Bueno, además, ¿sabes qué pasa, Pilar? Que es una fiesta de tanta tradición que todos tenemos recuerdos de esos dulces típicos tan ricos.
Buenas tardes a la gente. Mi abuela materna, que se llamaba Hilaria, hacía unas picatortas en Semana Santa que estaban buenas el día que las hacía, al día siguiente, al otro y al otro. Yo lo recuerdo eso de niño y es que estaban riquísimas. Un saludo, buenas tardes.
Y aunque no sepamos lo que son las picatortas, con ese nombre tienen que estar
tienen
buenas.
Tienen que estar buenas.
Efectivamente. Bueno, vamos a bajar un poquito las calorías de las torrijas haciéndolas al horno, nos cuentan por aquí.
Este año, en vez de freír las torrijas, las voy a hacer en el horno, es decir, que no tengan tanta grasa. Las pongo con un papel en el horno, se tuestan, bueno, se tuestan y se cuecen. Luego les doy la vuelta y por el otro lado las pinto con huevo, que ya tendré preparado, y me han dicho que claro, sale muchísimo mejor, luego ya el azúcar y la canela exactamente igual, y luego ya mojarlas con Resol, y yo llevo muchos años mojándolas con Resol, y bueno, los amigos de mi hijo, tengo que hacer 7 u 8 barras tengo que hacer todos los años.
Madre mía.
Imaginaos cómo están las torrijas. Es una pena que no la podéis probar. Si venís un día, me lo decís y ya veréis qué buenas.
Qué maja que
seguro
la gente.
Que sí, seguro que sí. Oye, fíjate, echas al horno.
Echas al horno.
Seguro que las hacen en la air fryer también, ahora que todo el mundo está como loco con la air fryer.
Claro, es que tenemos que quitarle un poquito de calorías. De hecho, vamos a proponerle a Elisa Blázquez cuando venga la semana que viene a con nosotros que nos haga unas torrijas, una receta de unas torrijas saludables.
Bueno, claro, sí.
Bueno,
no sé
para
si
compensar.
Torrija y saludable es compatible.
Se puede, todo se puede. Es decir, te puedes comer una con todas sus cosas y otra saludable. Y vamos
yo soy
engañando
partidaria
al estómago.
De comer en su momento, en su día, las torrijas como Dios manda.
Es que no es su día, es que por la mañana,
claro,
por la noche.
Claro, es que no las tienes que estar comiendo todo el año, pero en Semana Santa
es
vamos a comerlas como Dios manda.
Bueno,
¿no?
Es hoy viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes.
No pasa nada,
una
es una semanita.
¿Una comiendo torrijas?
Una semanita.
Vamos a venir que no te cuento, a la vuelta.
Cuéntanos tu torrija, ¿cómo te gusta? ¿Cuál es el dulce típico de tu zona?
607-15-0602.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La Unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Siente el latido de Aragón, el sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición. Calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La Unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Las mejores promos para tus vacaciones, como el aceite de oliva virgen COSUR Serie Oro de 5 litros por 4 euros con 49 el litro. Hasta el 21 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Ayer salí tarde y conduciendo a casa digo, uff, me paro a por un yakisoba de esos. Me metí en el primer 24 horas que vi y me dice el tío, entra a la nevera. Y acabé cenando en un restaurante secreto.
Corre, corre,
no es la meta, es con quién la cruzas. Gama SEAT con 10 años de garantía. Preparados, listos, SEAT.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Son las 6, las 5 en Canarias.